siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el Ave a su concepción. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María.
Feliz domingo para todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta celebración eucarística en la que el gran banquete del amor se ha preparado para nosotros. Por eso lo celebramos por nuestras vidas, nuestras familias a las que amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la misericordia de Dios nuestro Padre, que en Cristo nos ha preparado una vida nueva, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridas hermanas y hermanos, al llegar a este domingo, hacemos un alto humilde y ante Dios reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Glorifiquemos al buen Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Dispongamos la mente y el corazón para recibir la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cañado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de convidados. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, como ustedes lo escuchan, queridos hermanos y hermanas, somos todos invitados. Invitados a la gran fiesta, al gran banquete de Dios, donde la superabundancia está dada. La vida, por eso dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ciertamente el banquete que Dios nos ofrece es el banquete de la vida. Es el banquete de la gracia, del amor, el banquete de la superabundancia, de la caridad. Donde en un corazón rebosante de caridad nunca habrá indigencia. La iglesia es el lugar, la iglesia es la comunidad de los creyentes, de los que creen en el amor de Cristo, y es el lugar donde absolutamente nadie debe pasar momentos difíciles, nadie debe pasar carencias, porque nosotros que amamos a nuestros hermanos seremos para ellos ese instrumento de Dios para poder ayudarlos. Por eso nos dice claramente en los Hechos de los Apóstoles 4:32, la multitud de los creyentes tenía una misma alma y un mismo corazón. Nadie llamaba suyo lo propio, sino que todos lo ponían en común para que a nadie le faltara nada. Eso es lo que se llama la superación del egoísmo, la superación de toda actitud en contra del hermano. Yo no puedo, dice el apóstol Santiago, mirar a un hermano con necesidad y decirle, bueno, hermano, voy a orar por ti, tranquilo, ojalá te vaya bien y que Dios te ayude. El apóstol Santiago dice, eso es hipocresía, dale tú de comer, sírvele tú. Y eso fue lo que hizo Jesús con los apóstoles, cuando los puso a prueba en la multiplicación de los panes. Vienen y le dicen, Señor, ¿por qué no manda a la gente que está en despoblado a que coman? Y dice Jesús, denle ustedes de comer. Los apóstoles miran su carencia y dicen, pero ¿y cómo les vamos a dar de comer nosotros? Y dice él, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Y ellos dicen, solamente hay aquí 5 peces y 2 panes. Y dice Jesús, tráiganlos. Los bendice, los presenta, gracias Padre. Y desde la escasez dice, ahora repártanlos. Y comieron más de 5,000 hombres, y sin contar mujeres y niños, y luego recogieron 12 cestas. Ese es Dios generoso, bondadoso. Entonces, mire, la iglesia es un lugar, el evangelio, la vida cristiana, es una experiencia en la que Dios nos invita a la generosidad, no al egoísmo. Los egoístas siempre terminan generando miseria a su alrededor. No seas egoísta, o sea, inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por el amor de Dios, provee lo mejor de ti, no des lo que te sobra, da lo mejor de ti y dalo en abundancia, que Dios no te mira y no te trata mal. Dios te da abundantemente cada día salud, bondad, vida, bienestar, absolutamente todos. El Dios de la providencia te llena de sus bienes. Así que aprendamos. Él quiere que vayamos al banquete, pero escúchelo. ¿El banquete qué es? El banquete del perdón, el banquete del amor, el banquete de la reconciliación, el banquete de la vida nueva, donde tú tienes una esperanza y donde yo tengo una esperanza, donde yo soy salvo y donde tú eres salvo, y donde Dios, que te ama, te quiere saciar con su amor. Así que, querido hermano, querida hermana, no permitas que absolutamente nada te impida participar de ese maravilloso banquete de la vida familiar, de la vida eclesial, en la que Dios quiere saciar todas tus expectativas, llenándote de amor. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestra súplica a Dios Padre misericordioso y digámosle con confianza, te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que se goce en la abundancia de su divina bondad y se sirva mutuamente con amor, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos de sabiduría y fortaleza, para poder dar al pueblo lo que necesita para su bienestar, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos nuestra vida con firme testimonio de amor como ofrenda de Cristo, roguemos al Señor. Escucha benignamente nuestra súplica y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra ofrenda al Señor.
Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y
sederán saciados. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo. Ven a la fiesta de Dios, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para bien de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás, Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos y con nuestros hermanos difuntos. Que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Queridos hermanos y hermanas, fieles a ese amor de Dios que es nuestro Padre y que nos ha confiado precisamente que nos amemos los unos a los otros, digamos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Nuestro reino, el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesús esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Bien, aprovecha ahí en tu casa en este momento para darle la paz a toda tu familia y reconciliarte con ellos si es que están disgustados. Dense fraternamente la paz.
Años de quitolis peccata mundi. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde desde ya para la vida eterna. Amén. Amén.
Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nuestros corazones y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Queridísimos hermanos y hermanas, al culminar esta Santa Eucaristía, quedamos con un sentimiento hermoso. Estamos invitados a no vivir aguantando hambre si en la casa de mi Padre hay abundancia. Acuérdense del hijo pródigo. Yo aquí pasando hambre, comiendo las algarrobas de los cerdos, mientras en la casa de mi papá todo es abundancia. Ahora, yo los invito con cariño a que tú vengas a Dios, vengas a la Eucaristía, vengas al banquete del perdón, al banquete de la caridad, de la misericordia, que se da todos los días, incluso en tu familia. Porque hay gente que dice, no tengo quien me quiera. Claro que tienes quien te quiera, tienes una familia que te ama, una familia que te cuida, que se preocupa por ti. El gran banquete de la vida familiar, en la que hay sabores exquisitos, el sabor diferente del amor, del cariño, de la bondad de cada uno de los hermanos. Y debemos vivir ese banquete del perdón. Acuérdate, así como Jesús le lavó los pies a los suyos, así como los amó y se entregó, de la misma manera hay que vivir ese tipo de banquetes, estar con los míos, amarlos, bendecirlos y convertir el escenario de la realidad familiar en un escenario de un banquete de amor, que nadie pase agonía, angustia, que a nadie le falte el amor. La gran necesidad humana, recuérdalo, es el amor. Así que nadie pase necesidad y es importante que saciemos los unos a los otros, a todos. Preocúpese por su familia y mire quiénes están desamparados, búsquelos y en esta semana llénoles de mucho cariño y de mucho amor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Hemos celebrado el amor de Dios en abundancia en nuestra vida. Pueden irse en paz.
Demos gracias al Señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde tratamos diferentes temas que afectan directamente a las féminas para que conozcan cuál es la realidad de Cuba y, por qué no, también para que las féminas cubanas conozcan qué sucede fuera de las fronteras de la isla. Por supuesto, la violencia de género, la violencia obstétrica, muchísimos tipos de violencias que ocurren dentro del país que no están tipificados también son parte de ello. En estos momentos vamos a conocer el listado de feminicidios y agresiones en este año 2020 que de momento tenemos aquí hasta la emisión de este espacio. Estamos hablando de 15 feminicidios, hay 4 agresiones, esto solamente a las mujeres, pero evidentemente hay que hablar de infanticidios, 2 infanticidios, 2 embarazos que se malograron y agresiones infantiles. De momento que conozcamos 5 de ellas, todas gracias a la propia información que los cubanos transmiten a través de las redes sociales. Son fundamentales las redes sociales para conocer lo que ocurre dentro de Cuba, la verdad de lo que sucede, lo que oculta el régimen, y nosotros aquí a través de Abriendo Espacios se lo comunicamos. Yo soy Ariane González, le agradezco muchísimo su sintonía y hoy tengo una invitada especial Le agradezco a ella porque además se lo he dicho antes y ahora lo voy a reiterar. Ella tiene una visión de la realidad, quizás es bendecida por ello porque conoce dos aristas y es precisamente la periodista y comunicadora Ileana Hernández. Muy buenas, Ileana, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, muchas gracias a ti por invitarme y nada, aquí estamos.
Claro que sí, siempre listas para informar y sobre todo para analizar temas que nos interesan a los cubanos, especialmente a las cubanas, porque hablamos de las mujeres. Sí. Ileana, yo tengo aquí una información, a mí me parece muy interesante. La ONG Amnistía Internacional está criticando a la red social Twitter por no hacer lo suficiente para acabar con el torrente de abusos y además la violencia contra las mujeres dentro de su plataforma, pese a que ha habido reiteradas promesas de poner fin a ello. E incluso me ha dicho así, que a pesar de algunos progresos, Twitter no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que usan la red, por lo que muchas de sus usuarias se silencian o autocensuran. Así afirma la codirectora de la rama tecnológica de Amnistía Internacional. Esto sucede a nivel internacional, pero particularmente en Cuba sucede muchísimo más. Tú eres periodista independiente y además nos puedes decir exactamente lo que sucede con las mujeres, ¿no? Porque, claro, ustedes sufren también este tipo de violencia, Ileana.
Sí, y además aquí en Cuba tenemos el problema de que excluyen a las mujeres que nos dedicamos al activismo político, a contar la realidad. Somos víctimas de ataques de bullying.
Sí.
En la red, en Twitter principalmente, bueno, en Facebook en general. Y somos atacadas incluso hasta por las instituciones del país.
Claro.
Y por hombres que deberían de tener un poco de respeto, ¿no?, hacia la mujer, pues somos víctimas de esos hombres que están en cargos que deberían tener un poco de respeto. Y ellos, por ejemplo, en el momento que puede haber sido atacada alguna mujer de la institución, como Mariela Castro o alguna otra, enseguida sacan su defensa,
sí.
Van en defensa de estas mujeres, pero cuando es contraria, cuando es una mujer que está contando la realidad, como puede ser Joanny Sánchez, Camila Costa, Mónica Baró, María Matienzo, yo misma y cualquiera que esté en defensa de la mujer y en defensa de la libertad de Cuba, ellos hacen caso omiso. Ahora mismo hay una cuenta en, hablando de Twitter,
sí,
que se llama Evoluciona 18, que supuestamente está en defensa de la mujer contra el maltrato, las violaciones y demás. Sin embargo, hace caso omiso los ataques que sufrimos nosotras las mujeres por la protección de la policía política,
claro,
que se dedican a vigilarnos, a detenernos, a humillarnos. Hace poco una activista, Díaz Niurka Salcedo, sufrió una golpiza, sufrió un robo. Nosotras nos quejamos en las redes sociales, etiquetamos a esta cuenta que supuestamente está para la defensa de la mujer.
Ajá.
Y no ha hecho mención ni por Díaz Niurka ni por ninguna otra, claro, cubana que sea activista política que esté enfrentando esta situación.
Claro que sí. Fíjate que mencionas el tema de Díaz Niurka, que incluso fue vejada por parte de las autoridades, por parte de hombres que no tienen ningún tipo de escrúpulos en ejercer todo el peso de la ley y todo el peso de la violencia machista, porque el Estado cubano, el régimen cubano es extremadamente machista y además así lo manifiesta directamente. Aquí están los hechos, tú acabas de mencionar algunos. Son situaciones muy complejas, muy difíciles que pasan las mujeres cubanas, en el caso de ustedes, mujeres que tienen la valentía de enfrentarse al, sí, régimen, de decirles las cosas a la verdad, porque hay que ser valiente, Ileana, para hacerlo. Yo las admiro muchísimo, como cada día, día a día, bajo la presión que ustedes tienen, cómo son capaces de enfrentarse a ello, de desafiar cualquier obstáculo que se les pone el régimen, cuando son encarceladas, las situaciones que tienen que vivir, la vigilancia constante, e incluso lo que tú misma, cada vez que haces tus directas diarias, que hablas de las situaciones de Cuba o de un tema en concreto, tú misma tienes que tener un aplomo para poder ver todos los ataques que te van realizando constantemente, Ileana.
Así es, Ariadne. Y en algunos casos son ataques de propias mujeres que viven aquí en Cuba, que bueno, que le dan sus megas, entonces tienen que hacer un acto revolucionario de vez en cuando y entran a mi directa a pagar los megas que le dan, porque tienen, ya sabes, que mostrar fidelidad y lealtad a la dictadura por esos megas que le dan gratuitamente. Y entran ahí a mis directas, pero bueno, yo realmente lo tomo a risa porque incluso yo interactúo con ellos también, contando la realidad y respondiéndole en muchos casos a algunos mensajes porque se convierte muy repetitivo, porque ellos en algunas ocasiones te ponen un mensaje 500 veces, es copiar y pegar para cumplir, ¿no? Porque tienen que cumplir, y ahí son tanto hombres como mujeres, no solamente hombres, que tú puedas decir. Pero bueno, en el caso de la represión que sufrimos, a nosotros nos reprimen hombres, a las mujeres las usan para que nos hagan el chequeo ese que nos hacen de quitarnos la ropa, porque ya sería el colmo, ¿no?, que ellos mismos también nos dijeran que nos tenemos que quitar la ropa para requisarnos y para hacer el acto ese de revisar a ver si traes algo. Como yo le digo a ellos, oye, yo no soy del movimiento 26 de julio, no ando con bombas, ni ando con nada, no soy una persona violenta, yo soy política, no soy ninguna delincuente común, porque es que te tratan como si tú fueras una delincuente común. Pero sin embargo, en la planilla, cuando te van a entrar al calabozo, te ponen CR.
Sí. Es increíble, Ileana, es increíble. Y además, fíjate, tú mencionabas los ataques que estás sufriendo por las propias mujeres que te repiten un mismo mensaje. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no tienen argumento para defender lo indefendible.
Exacto.
Cuando te presenté, yo decía que tú tenías quizás la ventaja, la bendición, como quiera que le podamos llamar. Tú puedes analizar a veces la situación real de esta dictadura cubana desde otra perspectiva, ¿no? Quizás el vivir fuera de Cuba durante un periodo de tiempo abrió un poco más el campo, te permite ver desde las dos orillas y evidentemente establecer un juicio, porque tú has vivido también en una democracia, has vivido en otra realidad donde la libertad de expresión es algo extremadamente normal, es extremadamente, de hecho es beneficiosa para las propias democracias, y ahora pues al regresar a vivir a Cuba, pues comparas, ¿no?, la situación, que es muchísimo más. Yo quisiera que tú nos narraras tus experiencias o cómo tú esto lo puedes traducir, ¿no?, para todo el público que a esta hora nos sintoniza.
Es una diferencia que, a ver cómo poder explicarte, o sea, de sentirte libre, aunque déjame decirte una cosa, Ariadne, yo aquí, a pesar de la represión que sufro, yo me siento libre porque la libertad no para mí no depende de si te reprimen en un lugar o no te reprimen en otro lugar, simplemente es algo que viene contigo, y aunque tú sientas aquí, o sea, yo en España hablaba de los presidentes, de Podemos, a Pablo Iglesias, decía de todo de Pablo Iglesias, siempre claro, con respeto, nunca con falta de respeto ni nada por el estilo, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Iba a manifestaciones contra Podemos, porque Podemos es el partido que es de extrema izquierda prácticamente, que quiere instaurar en España el comunismo que hay en Cuba y el que hay en Venezuela. Y claro que había que luchar contra ellos.
Claro.
Y no pasaba absolutamente nada. Yo nunca fui visitada a mi casa, nunca fui amenazada, nunca fui encarcelada por decir que el Coletas era un comunista. absolutamente nada. O sea, a mí nunca nadie me llamó a rendirme cuenta, ni amenazarme, ni nada por el estilo. O sea, vives normal. Mira lo que pasa en Estados Unidos con Trump también. A Trump le llaman de todo. Es un presidente, es un funcionario público.
Claro.
Uh-huh. Aquí, ya te digo, mira, existe el decreto ley 370. A mí me pusieron la multa, a la primera persona que multaron fue a mí, porque yo llamo a Díaz-Canel puesto a dedo. Pero dime una cosa, ¿quién puso a Díaz-Canel ahí?
Exactamente, fue
el dedo de Raúl Castro.
Sí, no dijiste mentira, dijiste una verdad. Y fíjate contra quién fue la primera represalia. Contra ti, exacto, que además pongo en perspectiva, es una mujer. Y no dijiste, déjame decirte, así que no fuiste para nada absolutamente ofensiva en este tipo de mención. O sea, dijiste la verdad sin ofender. Y mira, la respuesta por parte del régimen. Y eso, aunque no lo crean, es violencia, evidentemente. A mí me interesaba muchísimo hablar contigo, ¿no? Que tú pudieras comparar, como bien dices, la libertad va con uno, uno se siente libre de decir las cosas, aunque ellos se impidan de decirlo, porque tu pensamiento nadie te lo va a cambiar, Ileana.
Exacto.
Y es lo que ellos tienen que entender, y desgraciadamente parte del pueblo cubano también lo tiene que entender y lo tiene que asumir. Y las mujeres, sobre todo, ¿no? Es tan triste que las mujeres cubanas, cuando están viendo este tipo de situación, este tipo de violencia, este tipo de ensañamiento con una mujer, simplemente porque disiente, porque opina diferente, porque piensa de otra manera, pues sufre y mucha gente pues mira para el otro lado y se quedan calladas. ¿Cómo ha pasado también? Y ahora quiero hablar contigo de estos temas, con el tema de los feminicidios en Cuba, un término que a nivel internacional es tan normal, tú lo viviste en España, un término normal que en un noticiero, en un telediario, como le llaman allá, pues diga, bueno, pues una mujer sufrió un feminicidio en su casa a manos de su esposo, de su expareja, del novio, de la situación que sea, algo que es extremadamente normal que se diga. Condenable el hecho, por supuesto.
Y se condena, se combate y se dice precisamente para que la población esté enterada de cómo está la situación del país estadísticamente en estos casos para poder combatirlo. O sea, se contamos cuál es el problema que tenemos para buscarle solución, porque solamente así podemos resolver estas cosas que están pasando. En España, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo que allí las mujeres, cuando son maltratadas, denuncian a su esposo o a su pareja o a quien sea, pero sin embargo hay veces que son una relación tóxica que luego quieren volver con esa pareja y la misma autoridad, la misma justicia se condena por hacerlo. O sea, son parejas tóxicas, te ponen psicólogo, te ponen de todo, te ponen una orden de alejamiento de esa persona y ahí se han dado casos de parejas que han vuelto y han sido condenados por ellos. La misma autoridad los han separado.
Claro que sí.
La cosa que aquí lo que te dicen es, bueno, eso es un problema de marido y mujer. Entre marido y mujer nadie se debe meter.
Argumentan
no, perdona.
Eso. Claro.
Pero no puede ser, no puede ser. Y nosotros nos estamos enterando aquí qué está pasando porque estamos recolectando entre las redes sociales los casos que hay. Gracias a eso es que nos hemos ido enterando de algunos casos, no todos.
Claro, ese es el problema.
No te creas que todos los casos llegan a la red.
No, para nada. Esa es la situación que hay. Esto es... Hablamos siempre de la pandemia del coronavirus, pero esta es otra pandemia que afecta a toda la humanidad y además no tiene clases sociales. O sea, esto ocurre, ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y continúa ocurriendo. Como bien tú decías, y yo reafirmo porque además yo ese trabajo que ustedes realizan es fundamental y precisamente este espacio surge por el trabajo que ustedes, Ileana, han estado realizando durante todo este tiempo desde Cuba. O sea, esa recopilación de los casos de feminicidios, de esas agresiones que están sufriendo las mujeres, como bien dices. Ahora mismo tú y yo que estamos hablando, que estamos teniendo este tipo de conversación, no sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos qué mujer está sufriendo este tipo de violencia de género. En muchas ocasiones, porque además en Cuba está el agravante de la vivienda, eso no se dice, porque hay el problema es que en Cuba hay un cúmulo de cosas que se entremezclan, entonces no se dice y sufre la mujer ese tipo de violencia de género. Lo más triste es cuando lo sufren las pobres criaturas, esos angelitos que así no tienen es culpa de nada, que tienen que vivir ese tipo de situación. Y la violencia entonces puede ser por parte del esposo, del hermano, del padre, del tío, del primo, porque a veces son tantas personas, y es una realidad, Eliana, a veces son muchas personas viviendo en un mismo hogar, incluso más de una familia a la vez, o sea, es increíble, y eso pues genera el roce, y al final ocurren situaciones tan tristes como esta, sobre todo cuando ya se llega a la muerte, ¿no? Cuando ya la víctima ya no hay nada más que hacer porque ya falleció, y entonces es denunciarlo, decirlo, y ustedes que están haciendo la labor de que por lo menos el régimen, además, que lo reconozca, que tipifique esto como un delito, que las víctimas por lo menos se sientan protegidas. Ileana, cuéntanos un poco, porque no están protegidas en Cuba.
Bueno, déjame decirte que no recuerdo para qué año es que ellos tienen pensado sentarse a reconocer una ley que pueda proteger a la mujer, pero de momento...
Hasta el 2028.
No existe. Ah, pues fíjate, en el 2028, ¿cuántas mujeres de aquí al 2028 no van a morir en manos de su agresor? Uh-huh. O sea, ¿cuántas están desprotegidas porque no existe una ley que las pueda proteger? Son las cosas que pasan en Cuba, que ellos lo que pasa aquí con esto es lo que pasa aquí con todo en este país. En este país, por ejemplo, protegen aquí no existe una casa donde pueda ir la mujer a protegerse, como pasa, por ejemplo, en España. Uh-huh. En España, cuando tú tienes una situación de que tú vives con tu esposo y no tienes dónde irte, no tienes dónde nada, existen casas donde tú vas a vivir hasta que te pueda solucionar una vivienda que puedas irte a vivir con ayudas del gobierno y puedas rehacer tu vida. Existen vías para que tú puedas rehacer tu vida si dependes totalmente de tu esposo, de tu pareja y no tienes cómo sustentarte económicamente. Te ayudan, te educan. Aquí en Cuba no hay nada de eso. Uh-huh. Aquí en Cuba, bueno, si no tienen vivienda, normalmente imagínate albergues para estas mujeres que son maltratadas, que son además probadas que son maltratadas. Hace poco en Alquízar, creo, una mujer que fue golpeada por su expareja, la pareja andaba por la calle normal sin ningún tipo de problema, no sé si le pusieron una multa o algo así, pero no tenía una orden de alejamiento, claro, no tenía un seguimiento, no tiene absolutamente nada. ¿Puede esa mujer dentro de unos días o meses aparecer muerta, golpeada otra vez por su expareja y aparecer? No tiene ningún tipo de protección, tiene que vivir con miedo.
Claro.
A que le suceda algo.
Es así, es la triste realidad que se vive en Cuba, es la comparativa que podemos hacer de cómo funcionan los países normales, para que ustedes se den cuenta que lo que consideran que nos están sintonizando hasta ahora y que todavía no han abierto los ojos, consideren y vean cuál es la realidad y cómo se maltrata al pueblo cubano. Pero el tema de la violencia de género, además de todo lo que ha trascendido a través de las redes sociales, el poco acceso de internet que tiene el pueblo cubano, yo creo que en algunos momentos sí se sabe utilizar, se hacen este tipo de denuncias que sacan a la luz pública, no solamente dentro del territorio nacional, sino a través de el mundo, a través de las redes sociales, conozcan cuál es la realidad, para que vean ahí en el momento los videos, las fotos, cuál es la realidad que se vive en Cuba. Pero el régimen ha comenzado a asumir de alguna manera, creo, el tema de la violencia de género y las violaciones, sobre todo a los menores de edad, porque creo que ha habido una telenovela que ha causado algo de polémica. Ileana, tú que estás dentro de Cuba, háblanos un poco respecto a eso.
Sí, bueno, se tocó el tema de la violación, que eso sucede mucho, de un padrastro a una hijastra. Eso ha sucedido en Cuba a lo largo de los años, o bueno, en este caso lo pusieron como ejemplo ese, pero
claro,
también ha sucedido entre tíos, vecinos, uh-huh, que violan a una menor adolescente.
La policía.
Y,
la policía también.
Mira, sí, exacto, la policía. Y fíjate, Ariane, qué cosa. Esos policías que violaron a esas dos niñas, creo que fueron condenados a 5 o 6 años de privación de libertad.
Sí.
Uh-huh. Por haber violado a esas dos niñas. Pero sin embargo, si lo viola otra persona que no sea policía, a lo mejor te le echan hasta 10 y 15 años de privación de libertad. Sí, pero al ser policía, uh-huh, tienen un grado de consideración totalmente fuera de lo normal.
Claro,
aquí en Cuba, no solamente en los casos estos de violación de las niñas, sino en casos de asesinatos también, porque hay policías que matan a sus esposas.
Hombre, claro, son agresores.
Sí, el hecho de ser policía en Cuba te da una connotación un poco más, con un poco más de consideración, ¿no?
Claro.
Y, es como decir, bueno, los delincuentes realmente en este país, si tú eres delincuente, puedes hacerte policía, porque cuando cometas alguna fechoría, te van a condenar con menos años y van a tener más consideración contigo.
Te da una especie de patente de corso, ¿no? Algo así.
Exacto, uh-huh, exacto.
Algo
exacto.
Así.
Entonces, pues, es lo que pasa.
Claro, imagínate la policía, que es quien tiene que proteger si tiene ese tipo de ventaja. Pueden seguir siendo violadores y pueden seguir siendo agresores y siguen siendo policías, porque
así es.
Generalmente, y los estudios psicológicos están ahí y los estudios sociológicos, uh-huh, ahí, muchas veces generalmente suelen ser reincidentes este tipo,
sí,
de personas que cometen estos tipos de hechos. O sea, los estudios científicos están demostrados. ¿Y qué pasó en esa novela? ¿Y cuál fue el comentario del público? ¿El público lo entendió?
Bueno,
o lo miraron de otra manera.
Sí. Vamos a ver, como aquí no hay costumbre de que te pongan estos temas en la televisión, uh-huh, cubana, y como no se condena realmente, no hay una ley que condene. Aquí, por ejemplo, se le llama cuando un adulto viola a una menor, lo que se le llama es corrupción de menores.
Ah, fíjate.
Aquí en Cuba no existe la pedofilia, no hay pedófilos, hay corruptores de menores. O sea que aquí lo cambian todo.
Lo cambian todo, sí.
Sí, entonces no es algo que se pueda que se pueda medir de tal, uh-huh, a tal magnitud, ¿no? Entonces,
sí,
pues las no existe una ley que proteja al menor en ese sentido, por mucho que digan ellos,
claro,
que hablen ellos, uh-huh, no existe.
No.
No existe. Hace poco tuvimos un caso en Pinar del Río de un pastor que tuvo relaciones con dos jóvenes y una de ellas lo
denunció.
Lo denunció. Y el hombre salió absuelto porque supuestamente fueron consentidas esas relaciones. Bueno, tú supón que fueron consentidas esas relaciones, pero eran menores.
Menor
usted
edad.
Tiene que condenarlo por pedofilia.
Claro que sí.
Porque a cualquier menor de 15, 14 años, tú le envuelves y tienes la total mentalidad para poder envolver a esa menor y hacer que ceda,
sí,
a tus caprichos,
uh-huh,
y luego sentirse culpable porque no era lo que quería esa persona.
Claro.
Eso es también una violación.
Claro,
pues. Aunque luego esa niña de 14 o 15 años haya accedido y supuestamente, aparentemente, sea una relación consentida, tú la estás violando porque no tiene una mente como para entender eso. Además, uh-huh, un hombre de 50 años con una niña de 14, ¿qué me puedes decir tú?
No, eso es pedofilia. Está,
eso es pedofilia,
como quiera que sea, manipulación por parte del adulto, de un adolescente. Además, teniendo en cuenta que es un adolescente con las características que tienen los adolescentes, y la forma de actuar que tienen, que por esa razón es tan fundamental que la familia esté vigilando, al adolescente que esté pendiente, con quién tú te reúnes, qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, qué, con quién hablas. Todo, todo hay que tener un control, que digo, porque además la situación que tenemos es muy complicada y el acceso al internet ha abierto muchas puertas buenas, pero sobre todo ha abierto muchas puertas malas, y una de ellas es precisamente la pedofilia. ¿Cuántas veces se persigue a nivel internacional estas redes de pedofilia?
Sí, bueno, pues aquí ya te digo, ese hombre quedó absuelto. Creo que quedó absuelto por corrupción de menores o algo así, o violación, no sé realmente exactamente cuál es el caso, pero habría que condenarlo por pedofilia, claro, porque es una menor. Como le decía yo a la persona que me lo estaba contando, aunque yo con 15 años venga y te abra las piernas, el hombre es un pedófilo, que lo que hay que condenar es la pedofilia. Porque mañana puede ser tu hija o tu prima o un familiar que él también envuelva y es una menor. Bueno, pues estos casos aquí, Ariadne, pasan desapercibidos.
¿Qué cosa? Y por eso es tan necesario. Yo aquí siempre lo digo, Ileana, el programa Abriendo Espacios, sobre todo, además de denunciar, de dar a conocer las cosas, muchas veces hay que intentar educar a la población para que la población conozca cuál es la realidad. Quizás alguien ahora conoce esta palabra de pedofilia que tú y yo hemos estado mencionando. Bueno, pues pedofilia es precisamente eso, el ataque a un menor de edad, la manipulación que puede realizar un adulto contra un menor de edad, que puede ser adolescente, pero también lo hacen con criaturas de 1 y de 2 años, e incluso hasta bebés. O sea, es terrible lo que se puede conocer y evidentemente lo tenemos que condenar. Ileana, quiero agradecerte muchísimo, el tiempo se nos ha ido volando. Son temas interesantes, temas reales que afectan, que son y que suceden dentro de la sociedad cubana, y nosotros se los tenemos que dar a conocer. Quiero invitarte nuevamente a otro Abriendo Espacio, porque tienes tanto que contar y tienes tanto que poner en perspectiva, Ileana, que de verdad que te lo agradezco muchísimo. Cuídate mucho, eso sí, por favor, y sigue con esa entereza en las directas, que aunque sean violentos contigo, tú eso lo
superas. No importa.
Gracias, Ileana, de verdad que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes, la cita la próxima semana aquí en Radio Martí, en Abriendo Espacio. Soy Ariane González. Muy buenas.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.